Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Nosotros creo que estamos en contra del partido porque creemos que adultera la competición. No ha habido la unanimidad de todos los participantes de la competición para que el partido se juegue en campo neutral y no ha habido consulta, ¿no? Y luego las protestas pues son positivas porque es algo que todo que ese sentir lo tienen muchísimos clubes y que se tome de una manera unilateral es lo que estamos en contra, ¿no? Eso, que hay unanimidad y que todos los participantes creemos que se puede dar, pues para adelante, pero no es el caso.
Esta es la opinión de Xabi Alonso sobre el parón de los futbolistas en la previa de los partidos o en el inicio de los partidos de esta jornada de Liga. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, es la misma opinión que había mantenido antes de esta iniciativa de los jugadores, ¿no?
Sí, no es nueva la opinión de Xabi Alonso, que ya se había alineado al lado de lo que piensa el club. Y bueno, pues mañana, como se viene sucediendo durante toda la jornada, viviremos en esos primeros 15 segundos un nuevo episodio en el Coliseo.
Bueno, una de las noticias que ya veníamos contando, pero la ha confirmado Xabi Alonso, es que Mbappé está listo para jugar. Se ha entrenado muy poco después de llegar de la concentración de Francia con ese golpe en el tobillo. Tú no tienes ninguna duda de que va a ser titular mañana, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que va a ser titular, está en un gran momento de forma. Y bueno, aunque se retiró el pasado fin de semana en ese partido contra Azerbaiyán, está listo, lleva dos entrenamientos trabajando con normalidad y prácticamente se le ha escapado a Xabi Alonso la respuesta, ¿no? Además, yo creo que ya después de que formara parte del once titular en el Metropolitano, llega el momento Bellingham, ¿no? Luego fue suplente en los dos siguientes partidos, en Kazajistán y en el último partido antes del parón contra el Villarreal, y veremos a ver dónde le ubica el entrenador del Real Madrid, posiblemente por detrás de Mbappé, pero está claro que se acerca también ese momento Bellingham e ir colocando las piezas a una semana del Clásico.
¿Qué dudas tienes para mañana, en la alineación?
Principalmente dónde va a jugar Valverde. Si va a jugar de lateral derecho, creo que Camavinga puede tener un hueco en el centro del campo, y si juega al lado de Tchouaméni, cosa que a mí me parecería extraña después de lo sucedido en el Metropolitano, pues a lo mejor juega Asensio de lateral derecho y entra Álava en el eje de la defensa, ¿no? Varios jugadores han descansado en este parón, Bellingham, Valverde y Tchouaméni no se han marchado con sus respectivas selecciones, adelantaron un día su regreso a los entrenamientos Courtois y el propio Camavinga, así que yo creo que un equipo bastante bastante descansado, ¿no? Sigue teniendo 5 bajas Xabi Alonso, veremos a ver si llegan a tiempo, lo tienen difícil para el partido del miércoles ante la Juventus, Hausen, Carvajal, que yo creo que tiene la mente en el Clásico, y bueno, pues también a ver si llegan algunos jugadores que están en la enfermería. Mala suerte lo de Ceballos, se lesionó el miércoles en el amistoso o en el partidillo contra el Castilla, y aunque ha dicho Xabi Alonso que va a intentar estar el miércoles contra la Juve, también lo va a tener complicado.
Entonces, los 4 del medio de mañana, ¿cuáles son?
Pues a ver, si colocamos a Valverde de lateral derecho, apostamos por Courtois en la portería, Carreras y Valverde en los laterales. Yo creo que Militao y Asensio serían la pareja de centrales. Doble pivote yo creo que para Tchouaméni y Camavinga, con Güler y Bellingham, y arriba Vinicius y Mbappé, si no hay un caramelo o si no hay una titularidad para Rodrigo después de su doblete contra Corea.
Lo que vamos a ver en estos partidos también es un poco ver lo que tiene en la cabeza para el Clásico. Digo, en este y el del miércoles con la Juve, ¿no? Vamos a ver qué tiene en la cabeza Xavi, ¿no?
Claro, yo creo que ni el propio Alonso sabe ahora mismo cómo van a estar. Hausen parece que llega, Carvajal parece que también, así que ya serían dos piezas para la defensa, y a partir de ahí a ver qué pasa con Ceballos, ¿no? Que había sido.
Ha dicho que a lo mejor los... llega el miércoles, ¿no? Ha dicho Xavi, ¿eh?
Sí. Yo creo que no va a ser fácil que esté el miércoles, pero lo va a intentar. Tiene ahí un edema en el muslo, producto de un golpe, en un choque en el partido contra el Castilla. Y bueno, pues la principal duda es saber quién va a formar el doble pivote en el Clásico, ¿no? Yo creo que Bellingham y Güler deben ser titulares, Vinicius y Mbappé también, Tchouaméni también. Así que solo falta una pieza. Si Carvajal está y juega, pues Valverde o juega en el centro del campo o no es titular.
Muy bien, pues mañana, ¿que hay algún tema así más trascendente en el Real Madrid? ¿Alguna cosa que quieras comentar, Miguel?
Bueno, decirte que va a pitar el partido Munuera Montero, sí. Que González Fuertes va a estar en el VAR y que se le da bastante bien el Coliseum al Real Madrid. En las últimas 11 visitas ligueras solo una derrota, con 8 victorias y 2 empates y poquito más. Se le ha preguntado a Xavi si cree que este es el bloque, como le gusta llamar a esta secuencia de partidos entre ventana y ventana internacional, si es el más complicado por el calendario que se le viene encima. Dice que a él siempre le parece más complicado el que afronta, ¿no? Y por lo demás, tampoco se ha mojado mucho en si tiene que salir o Endrick o Gonzalo en el mercado invernal. Es evidente que no hay sitio para los dos, porque de momento lo está jugando prácticamente todo Kylian Mbappé, y tampoco ha querido mojarse al respecto.
Muy bien, Miguel. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana,
en
chao.
Un momento una conversación con Luis Milla, pero antes, acaba de terminar la calificación.
Así es, ya tenemos poleman y es de nuevo Max Verstappen en la sprint y en la carrera larga de mañana. Mañana a las 9 de la noche saldrá de la posición más noble, de la primera posición de la parrilla, el holandés, que sigue recortando puntos, lo que quiere seguir recortando puntos en el Mundial. Segundo, le están felicitando por la radio. Segundo, Lando Norris. Le ha valido además el penúltimo intento a casi 3 décimas Norris. Tercero, un sorprendente Leclerc, que ha hecho un vueltón extraordinario. Cuarto, Russell. Quinto, Hamilton. Los españoles, noveno, Carlos Sainz. Décimo, Fernando Alonso. Pero fíjate lo apretado que ha estado, que el sexto, que ha sido un muy decepcionante Piastri, el líder del Mundial, ha terminado de la cabeza a 5, casi 6 décimas, 574 milésimas, solo 70 milésimas por delante de Carlos Sainz. Es decir, que en una décima estaban 5 pilotos. Nos ha faltado el canto de un duro para tener un español entre los 6 mejores, pero bueno, a ver si mañana pueden sacar buenos puntos en una calificación que, como suele pasar, ayer algunos fallaron, los Ferrari, uno de los dos Mercedes, pues hoy se han puesto al día y los mejores del resto pues han sido Berman con el Haas, Sainz y Alonso, octavo, noveno y décimo.
Bueno, en un momento hacemos análisis de lo que ha pasado durante el día. Noveno sale Sainz, décimo Alonso, sale primero Verstappen. Lo que van a escuchar ahora es una conversación con Luis Milla.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a la concentración del Getafe. Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jo, la verdad es que pocas veces he estado tan bien acompañada. Es uno de los jugadores de la Liga. Bueno, en su equipo ha sido elegido el mejor jugador del mes de septiembre. Todo el mundo está enamorado de cómo está jugando. Y yo creo que le voy a empezar llamando de usted porque es el máximo asistente de las 5 grandes ligas en Europa. Don Luis Milla, buenas noches.
Hostia, qué serio suena esto, lo de usted y estas cosas. No,
muy pues, mayor, muy mayor.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien, pues muchas gracias por esta presentación tan maravillosa.
Luis, empecemos por eso que te acaba de decir Gemma. Eres el mejor quarterback de las 5 grandes ligas, ¿eh?
Bueno, está claro que es lo que dicen los datos ahora mismo y sobre todo pues muy feliz de poder ayudar al equipo en estas situaciones, que al final son cosas que ayudan a estar más cerca de las victorias y bueno, y ojalá que, ¿no?, lo difícil es mantenerlo, ¿no? Ahora que he podido conseguir 5 asistencias, pues lo difícil es hacerlo durante todo el año, ¿no?
¿Quién dirías que es el mejor asistente de la liga, de la historia de la liga? ¿Quién diría?
De la historia de la Liga, sí. Yo creo que Leo Messi es uno de ellos, sin ninguna duda.
No has fallado.
Pero es que ese era metiendo goles, haciendo asistencias. Y de lo que pusiera.
Y luego, ¿quién diría? Tengo los cinco primeros, que se los he pedido a Pedrito Martín. Que sí, ¿eh? Sí, a ver quiénes son.
No sé.
A ver si acertas alguno.
No sé si acertaré Iniesta, ¿puede ser uno de ellos?
No. Es que no son fáciles. Bueno, no. Sí, son de la época de tu padre, muchos de ellos.
Hostia, entonces ya me pilla lejos. Ya mi padre lo vi poco. Pero de la época más mía, David Silva, Iniesta y esta gente no está ninguno metido.
No, que va. Mira, es el Messi, Michel el segundo.
Ah, mira.
Luis Figo el tercero.
Pues mira, el otro día juega golf con él.
Sí. Dani Alves el cuarto.
Ajá.
Y Joaquín el quinto. Eso son. Luego he estado mirando en Europa.
No están mal.
He estado mirando así quiénes eran buenos. Müller tiene muchas. En el ranking que he visto, Müller tiene, Thomas Müller, el del Bayern.
No lo hubiera dicho.
Y Kevin De Bruyne, muchas también.
Ajá. Bueno, no están mal, los jugadores.
No están mal. ¿Cuál era tu gusto cuando eras niño? ¿Cuál era tu gusto de futbolista? ¿Cuál te llamó
yo,
la atención?
Yo cuando estaba en Valencia, sobre todo en mi infancia, en Pablo Aimar. Aimar uno de los 21 primeros que salieron en Valencia, luego David Silva, o sea, imagínate, esos jugadores los he visto desde pequeño y eran un poco, Pablo Aimar para mí era como mi ídolo, ¿no?
¿Sabes qué? Se atrevió Pedro Martín un día a decir, no sé qué partido estaba jugando, y dijo, Luis Milla, hijo, ya ha superado al padre. Pedro Martín, no sé si lo conoces, bueno, es un loco.
Para mí tiene
el fútbol, la historia del fútbol en la cabeza la tiene.
Sí,
y dice, Luis Milla, hijo, ha superado al padre. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
Palabras mayores.
Yo siempre digo que el bueno ha sido de él. No digo eso, pero yo digo que, joder, tu padre, no sé, Barcelona, Madrid, épocas muy buenas, y Valencia, tal, o sea, no sé. ¿Qué piensas tú? ¿Qué diría él?
No, su historia, joder, ya no hace falta que la diga yo, ¿no? Lo que ha conseguido mi padre, los equipos en los que ha estado, eso es muy difícil de hacerlo. Yo no sé si muchos jugadores habrán jugado en esos tres equipos. Pero sí le digo ahora, que vamos por la calle y los chavales que me piden fotos cuando estoy con él, le digo, papá, que no saben nada de ti,
no
que ahora mismo
eres.
La gente está con el fantasy, el big winger y estas cosas, o sea que, pero bueno,
la verdad que
la historia de mi padre, pues imagínate, para mí, pues un orgullo, ¿no?
¿Te ha contado el debate que teníamos cuando él jugaba en el Madrid, Milla Redondo, te lo ha contado o no?
Sí, me lo ha
contado. ¿Qué te dice? Porque pues eso fue la leche. O sea, eso sí pasa ahora con el altavoz que hay de redes, eso sería brutal, pero había un debate, pero potente, ¿eh?
Sí, bueno, pero él siempre me decía, ¿no? Que parecía, ¿no? Como que todos los años no iba a jugar o que iba a jugar menos de lo que tal, y luego el tío se ganaba siempre con mucho trabajo jugar sus partidos y bueno, yo creo que ha sido un jugador muy valorado dentro de que quizá no fue lo mediático que pudieron ser otros, ¿no?
No, sí, era un jugador muy reconocible, muy reconocible. Que no te da muchos consejos, ¿o sí te da muchos consejos?
Bueno, me ha dado consejos, pero siempre desde la naturalidad, hemos hablado de fútbol...
Pero más antes, ya ahora ya estás muy hecho,
sí.
¿No?
Sí, bueno, ahora ya uno ya tiene una edad, una experiencia, seguimos comentando los partidos, los nuestros, los de otros equipos... Sí,
¿Ves mucho fútbol, Milla?
Mucho.
¿Qué ves, España o fuera?
Veo España, veo fuera, ahora que ahora con el Big Winger y con el Fantasy los ves todo y estás pendiente de lo que hacen cada jugador, pero sí, siempre me ha gustado, he visto mucho deporte, mucho fútbol y soy de los que me tienen que sacar de casa para no ver la jornada.
Oye, hablas mucho del Fantasy, ¿qué pasa? ¿Estás enganchado o qué?
Sí, bueno, tenemos ahí un grupo de amigos y ya no solo porque yo esté enganchado con mis amigos, sino es que por la calle es una locura, la gente lo que te habla y, oye, te tengo en el Fantasy, sí, así, es una barbaridad.
Este año tendrás muchos puntos, ¿no?
De momento sí, esto, ¿sí? Como te digo, esto no es lo de ahora.
Entenderás a ti mismo, ¿te tienes a ti mismo?
No, lo tiene un amigo mío.
Sí, ¿y qué? Cuando haces un buen partido, buenos mensajes, y cuando haces malo, pues...
¿Cómo? Imagínate, mi capitán y bueno, cosas así.
Mi capitán. mi capitán.
Sí.
Bueno, estás en una edad muy buena para un futbolista, pero te quiero preguntar si has perdido el pensamiento, la opción de jugar, entendámonos, en un equipo muy grande, muy grande. ¿Tuviste una oportunidad? No sé, ¿qué hubo de cierto en el Atlético de Madrid? ¿Hubo algo de cierto o no hubo nada?
Sí, bueno, en esa situación se dio, ¿no? A final de mercado del año pasado y hombre, a nadie le va a sonar raro que yo diga que era una oportunidad,
hombre, sino claro,
la oportunidad de mi vida de poder jugar en... en un club como el Atlético de Madrid, donde yo ya estuve en la cantera, pues hubiera sido algo muy especial y bueno, no se dio y yo voy a seguir trabajando para que...
¿Qué pasó al final? Para ¿no te dejaban
bueno,
irte?
Pues, situaciones pues de último día de mercado que hay que dar, se tienen que dar muchas cosas para que cuadren este tipo de movimientos.
¿Una decepción o qué?
Bueno, una decepción no. Estaba claro que, como te digo, a nadie se le escapa que hubiera sido una oportunidad de oro para mí, pero yo tampoco tenía muchas expectativas puestas, dado por el día que era, por el momento en el que era y que no tenía pinta de
¿Y qué crees? ¿Que eso ya pasó o que hay opción todavía de hacer
bueno,
algo así?
De hacer algo así, yo lo que quiero es crecer cada día y creo que estoy en un momento de madurez muy buena, estoy entrenando y compitiendo de la mejor forma que puedo, mejorando cada día, y eso te lleva a ser, ojalá, a ser mejor cada día y poder tener la oportunidad de hacer grande al Getafe este año, que es lo que quiero, ¿no? A partir de ahí, lo que venga pues después... valoraremos y veremos lo que es mejor para cada uno, para el club y para mí, ¿no?
Perdona, Corro, sí, que me meta en este sentido, sí, en el tema de mercado. Voy a decir que el actual mercado del mundo del fútbol beneficia al Getafe, pero perjudica a Luis Milla. Esto es que en el mercado actual, esto pues después de que he consultado con varios repres, te dicen que ahora el mercado lo que se mueve son estas alertas que te saltan de este chico con 20 años, con estos números, en esta posición, y los hombres de talento de la edad de Luis, bueno, pues se ven perjudicados en el sentido de que los grandes ya no pican para ellos porque a lo mejor en un futuro no van a poder sacar
una
plusvalía.
Y que meten ahí parámetros, efectivamente, meten parámetros y a lo mejor no ven un rendimiento económico posterior, es cierto, eso es verdad.
Eso bueno para el Getafe, lo dicho, pero claro, bueno, claro, en el caso de Milla pues dificulta su salida, claro, porque el Getafe no le va a dejar salir por dos duros como hubiera pasado este verano, que ha tenido ofertas.
Que te iba a decir que estaría Marco Llorente ahí tirando de la cuerda, ¿no?, para que te fueras para allá, ¿no?
Bueno, te puedes imaginar, allí estando en casa Marcos pues hubiera empujado y bueno, sé que lo habló y bueno, pues al final no se dio, pero como dice Gema, está claro que ahora el mercado va por otro lado, que quizá no se busca tanto el rendimiento inmediato de 2-3 años que puede dar un jugador de mi edad, y sí se busca pues un rendimiento económico que pueda ser a futuro, y bueno, el mercado es lo que es, pero mi trabajo depende de mí y depende de lo que hago yo en el día a día y en eso estoy enfocado.
Uche,
y en
Uche,
eso pongo
cosas como Uche, esas cosas que...
Bueno,
que
sí, pero Uche también
se
ha ganado. Uche también
hombre,
se ha ganado,
claro que se lo ha ganado, pero...
Por el fútbol y por el físico que tiene, es un perfil que teníamos todos claro que podía darse para Premier, ¿no?
¿Cuánto es algún muslo más gordo que el de Uche?
La verdad que era una locura, la verdad que es increíble el físico que tenía, el portento que era. Yo me acuerdo que nos empuja a todos y nos tira al suelo, pero sí, sí, pero bueno, muy feliz por lo que ha conseguido, ¿no?
¿Que cuántos años haces que conoces a Marcos? ¿Cuántos años?
A Marcos desde que coincidimos en la cantera del Real Madrid, con 13 años, yo creo, pues desde esa época.
¿Desde
sí, sí,
los 13 años?
Desde los 13 años,
que,
sí.
Que vaya juego que da Marco Llorente. El otro día estuvo aquí. Madre,
gusta,
vaya,
escuché,
vaya
escuché
juego,
la entrevista vaya, entera. Vaya. En directo la escuché. ¿Sí? Estaba deseando escucharla.
¿Y qué te pareció?
Pues me pareció muy natural. Como
es
él,
que es muy... ¿sabes que hablamos luego que no trata de convencer a nadie? Él dice su película, sus cosas... te pueden gustar o no, o que estar de acuerdo o no, pero él las cuenta y las hace y está convencidísimo de ello.
Sí. Bueno, vivimos en un mundo, que no hace falta que lo cuente yo, que la gente vive en un mundo de crispación, de buscarle las vueltas a todo, y Marcos es un tío muy natural, que como tú dices, no quiere convencer a nadie, simplemente cree en su idea, lee y estudia sobre su idea para hacer las cosas bien para su salud, y para mí es un ejemplo muy grande de lo que un deportista y un profesional tiene que hacer, y tanto no solo lo profesional, sino como lo personal.
¿Qué compartís? Sé que el colchón aquel que hablamos un día, ¿gafas? ¿Tiras de gafas tú también o
bueno,
gafas
tiro
no?
Tiro de gafas, y sí, pero ya no porque sí, entienda sobre ello, ¿eh? Sí, y porque Marcos lo haga, sino porque cuando uno lo prueba y lo pone en práctica, se da cuenta de que descansa mejor, de que está mejor preparado para dormir, de que se encuentra mejor, y bueno.
Sí. Pues ¿luces rojas?
Luces rojas en casa, las ¿sí? gafas, sí, sí, sí.
A ver, perdona, en este momento Corro, perdona que coja el micrófono yo, ¿vale? Hablando de luz rojas. ¿Tú sabes algo, Luis, de que aparecieron unas luces rojas en el vestuario? ¿Alguien las puso ahí? ¿Y los fisios se quejaron de que no veían un pimiento? ¿Sabes tú algo al respecto?
No, eso... eso lo pusimos en la concentración y bueno, al final esto es, todo el mundo se queja y pone trabas para esto, pero luego se dan cuenta de que funciona y que va bien, así que luego descansaron como Dios, tranquilo.
En este punto de la entrevista tenemos una pregunta de una periodista que se incorpora a esta tertulia, así que la ha dejado grabada, no tenía tiempo para entrar y la ha dejado grabada. A ver.
Hola, Luis. Bueno, mi pregunta es, ¿cuánto de importante es para ti la familia en este proceso de deportista profesional?
¿Te suena la voz o...?
Es una voz conocida, sí, sí. Además, de la que estoy muy orgulloso porque ha conseguido algo que le ha costado mucho, pero que le ha puesto mucho trabajo y mucha entrega, mucha pasión para llegar, así que me alegro mucho por ella.
Es tu hermana Paula, ¿no?
Es su hermana Paula.
Efectivamente, y le ha costado mucho y me alegro mucho de dónde está y de lo que está consiguiendo. Y sobre lo que dice, pues muy importante, porque han sido un pilar fundamental para mi crecimiento, para lo que soy ahora mismo. Me han acompañado desde muy pequeñito, me han visto crecer, mi hermana me ha aguantado mis momentos malos, yo también a ella, tengo que decir. Se nos va a casar en nada, estoy muy feliz por yo creo que el momento vital en el que nos encontramos todos y sobre todo pues buscando la felicidad de todos que ahora mismo estamos en un gran momento y quiero que siga así.
Trabaja en Marca, ¿no?
Efectivamente.
Sí, es que tengo mucha amistad con Emilio Contreras, que es el director adjunto, y me dijo, voy a fichar a la hermana de Luis Milla. Sí. Y digo, pues me parece muy bien que la fiche, o sea que nos alegramos mucho que esté ahí formando parte también de la familia del periodismo. ¿Qué esperas el domingo?
Pues no sé lo que espero. Espero que sacando a cualquiera tendrán un 11 y un equipazo como el que tienen, porque tienen jugadores... es difícil para nosotros pensar, ¿no? lo que nos cambia, pero Valverde les da mucho vuelo por la derecha si juega de lateral, mucho más físico si juega en medio campo. Bueno, pues diferentes formas, pero
posible que te cruces con Güler mucho, ¿no? Es posible, ¿no?
Posiblemente, y además que yo creo que está teniendo un crecimiento, bueno, no hace falta que lo diga yo, pero muy grande desde hace un tiempo y un jugador que ya nos metió aquí el año pasado y que creo que va a ser un jugador muy importante para el Madrid, ¿no?
Hiciste un golazo en el Bernabéu hace muchos años, ¿no?
¡Buah! ¡Qué recuerdo!
Hace muchos, ¿no?
Mucho. Con el Fuenla, ¿no?
Sí, ya ha pasado mucho tiempo. Eso ya,
era partido de Copa, claro.
Partido de Copa. De hecho, teníamos... Mira, en Madrid estaba Marcos, estaba Borja Mayoral, me acuerdo.
¡Ostras! Sí, se ha pasado tiempo.
Que lo hemos hablado un par de veces aquí. Y, de hecho, él mete los dos goles de la remontada, porque nosotros estábamos
¿Quién
cerca
mete los
de eliminarle.
¿Quién
Borja.
Mete los dos? ¿Borja mete los dos?
Sí, sí. En el gol mío sale...
¿Termina 2-2 ese partido? ¿O qué?
Efectivamente. Sí. Y en el gol mío sale Marcos ahí en la foto agachándose. Digo, gracias por agacharte. Pero sí, sí, Borjita salió... Bueno, salió, no, jugó titular ese día y mete los dos goles. Así que... Pero un día, pues imagínate, inolvidable. Sí. Para mí, un punto de inflexión, mucha gente me lo ha dicho en mi carrera. Quizá llegué tarde a primera división, pero uno de los pasos importantes para llegar al fútbol profesional pues fue ese día, ¿no?
¿Cómo es posible que ni una cantera, o sea, un tipo que llega a primera división, juega tanto tiempo, ¿cómo es posible que ninguna cantera te quisiera? Ni la del Atleti, o sea, ni te quisiera, vamos, que te aguantara. Ni la del Atleti, ni la del Valencia, del Madrid, ¿cómo es posible eso? ¿Mala suerte o que no
pues
te
no
con,
un,
con
no
alguien
una
que sepa ver o qué?
No es una pregunta que me tengas que hacer a mí.
Claro, es para los que estaban allí, claro.
He tenido muchos momentos y muchas canteras, muchos equipos en los que recibí pues momentos en los que no contaban conmigo y pues la verdad que sí, ¿no? Te quedas con la espinita de si en algún momento alguno de ese momento te hubiera empujado un pelín, pues y quizá hubieras tenido una carrera un poco más larga en el fútbol profesional. Pero viví situaciones muy extrañas. En el Atlético de Madrid me acuerdo de no estar jugando en el tercera división y subir todos los días a entrenar con el primer equipo. Entonces era un poco incoherente,
raro,
pero
en las canteras
suelen pasar estas cosas muchas veces.
Bueno, Gemma, tú rematas.
Pues preguntarle, con esta mala racha que lleva el Geta, encima viene el todopoderoso Real Madrid, la pregunta clave que tú nos diste al principio. Bueno, los oyentes pueden comprobar que Milla es un enamorado del fútbol, no solamente vive el fútbol, sino que sabe el fútbol y ve el fútbol como nadie, y nos dijo, es que ¿sabéis qué? Yo ahora salto al campo con la sensación de que puedo ganar todos los partidos. ¿Seguís en ese punto o algo ha cambiado con esta racha?
Sin duda, y así fuimos el pasado partido en el Sadar. Demostramos hacer un partido muy bueno, muy completo, a pesar de acabar perdiéndolo. Y venimos a cada partido con la misma sensación. Venga al Madrid, vayamos a cualquier campo. Y es la filosofía que nos inculca el míster desde el primer día. Es algo que ya dije yo, que valoro mucho y que trabajamos día a día para que así sea, porque esto no es un tema de decirlo, simplemente hay que hacerlo y creerlo. Y todos los mayores, los más veteranos, intentamos que, pues, que la gente confíe, crea, que esto es así, porque el primer paso para ganar este tipo de partidos es creerlo, y creerlo desde el minuto uno, ¿no?
Muy bien, Luis, que gracias por la charla, por la conversación, y nada, te seguimos atentamente, te seguimos
muy
atentamente.
Bien.
Un abrazo grande. Hasta luego. Bien, gracias, chao, Gema, un beso.
Un beso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.